golpes militares, cívico-militares, sufrió Argentina durante el siglo XX? El primero de ellos ocurrió el 6 de septiembre de 1930, inaugurando un periodo llamado la década infame, tiempo caracterizado por la corrupción y el fraude electoral que dominaron el escenario nacional.
Respondiendo al clamor del pueblo y con el patriótico apoyo del ejército y de la armada, hemos asumido el gobierno de la nación. Exponentes de orden y educados en el respeto de las leyes y de las instituciones, hemos asistido atónitos al proceso de desquiciamiento que ha sufrido el país en los últimos años. Ajeno en absoluto a todo sentimiento de encono o de venganza, tratará el gobierno provisorio de respetar todas las libertades, pero reprimirá sin contemplación cualquier intento que tenga por fin estimular, insinuar o incitar a la regresión. Invocamos, pues, en esta hora solemne, el nombre del
general José Félix Uriburu, 6 de septiembre de 1930.
El golpe del 30 fue encabezado por los generales José Félix Uriburu y Agustín Pedro Justo para derrocar al presidente Hipólito Yrigoyen, quien en ese momento transitaba por el segundo año de su segunda presidencia.
El complemento necesario de la reconstitución institucional argentina es la existencia de grandes fuerzas cívicas que interpreten y encaucen a la opinión pública. Desde el día siguiente de la revolución he recomendado la formación de partidos orgánicos que realicen la verdadera democracia, que es el gobierno de los más practicado por los mejores. Para no ser ahogados por la demagogia, es menester que la voluntad de las masas sea traducida por órganos políticos regulados en las leyes que se elabora en la selección indispensable para llevar a los más aptos a la dirección del Estado.
Uriburu, a un año del golpe, 6 de septiembre de 1931.
Nos encontramos en un momento trascendental en la vida del país. Una esfera singularmente propicia a las preocupaciones, supremo interés nacional, rodea nuestras actividades y crea un ambiente especial en el que debemos actuar, teniendo ante todo presente que la República necesita sana política, de obra cumplida.
Después de 1943, para terminar con el gobierno de Ramón Castillo, quien había asumido un año antes tras el fallecimiento, mientras ejercía la presidencia de Roberto Marcelino Ortiz, la fórmula Ortiz-Castillo había ganado las elecciones fraudulentas de 1938, representando a la Unión Cívica Radical Antipersonalista, sector nacido de un desprendimiento de la Unión Cívica Radical.
Comunicado oficial. El movimiento militar, iniciado en horas de la mañana de hoy, fue coronado por el éxito más completo. En el gobierno de la nación colaboran generales y almirantes. En todo el territorio de la República reina la más completa normalidad y calma.
En la madrugada del 3 de junio del 43, unidades del ejército acantonadas en Campo de Mayo se dirigieron hacia el centro de la ciudad de Buenos Aires. Durante ese trayecto hubo enfrentamientos con integrantes de la Escuela de Mecánica de la Armada que dejaron numerosas víctimas fatales. Las tropas sublevadas tomaron finalmente el control de la Casa Rosada, instalando en la presidencia al general Edelmiro Julián Farrell.
El tercer golpe de Estado ocurrió en septiembre de 1955 y lo sufrió el gobierno de Juan Domingo Perón mientras transcurría su segunda presidencia. Perón había triunfado por primera vez en 1946 con el 53% de los votos y 5 años más tarde fue reelecto con más del 63%.
Ha terminado el sistema de ocultación de la verdad. El país tiene que conocerla por más que sea cruda y penosa. 10 años de irresponsabilidad y corrupción nos han llevado a la situación más desastrosa de nuestra historia económica. El país se ha empeñado en hacer lo que nadie puede cumplir. Impulsado por una tremenda insensatez, ha tratado de consumir más de lo que producía.
Eduardo Lonardi, presentando en Sociedad a la Revolución Libertadora.
El segundo mandato de Perón se truncó a manos de quienes se denominaron la Revolución Libertadora, la que tenía como cabecillas más visibles al general Pedro Eugenio Aramburu y el almirante Isaac Rojas. Fue un golpe de Estado antecedido por intentos fracasados con anterioridad, como el foco que estalló en Córdoba en 1951, las bombas en las bocas del subte de Plaza de Mayo en el 53 y el salvaje bombardeo a Plaza de Mayo de junio de ese mismo año que dejó 400 muertos.
Años más tarde y desde el exilio, Perón comentó que no esperaba ese último intento de las fuerzas golpistas que terminó instalando al general Leonardi en La Rosada.
Cuando se produjeron los primeros actos de violencia subversivos por parte de algunos, nosotros debimos someterlos a la justicia. La justicia los condenó a prisión y así quedó. Así se llega hasta 1955, el 16 de septiembre, en que también algunos generales se levantan al frente de algunos sectores de tropas. Nosotros podíamos haber aplastado perfectamente bien eso, pero sobre mis espaldas pesaban una grave responsabilidad que yo debía defender en ese momento con toda mi autoridad. Es así que yo no resolví hacer nada. Pensé que en la nación nada hay superior a la nación misma. Y frente a la posible depredación violenta de todas las que veníamos realizando durante 9 años, era preferible ceder. Yo por mí no quería llevar a la República a una guerra civil ni a una lucha cruenta. En consecuencia, lo que quedaba por realizar era simplemente dejar que ellos hicieran lo que quisieran. Si el justicialismo tenía razón, iba a volver. Y si no tenía razón, quizás era mejor que no volviera. Han pasado casi 13 años desde ese momento. Indudablemente que el tiempo me ha hecho cambiar de opinión. Hoy creo que cometí un grave error. Yo debía haber decretado la movilización, comenzar por fusilar a todos los generales rebeldes y a todos los jefes y oficiales que estaban en la traición y dominar esa revolución violentamente, como violentamente nos querían arrojar del poder. Si en este momento tuviera que hacerlo, lo haría. Porque ahora sé lo que entonces no sabía, que esa gente llegó para hacer el más grave daño que se le pudo haber hecho al país. Yo nunca pensé que pudieran haber argentinos tan poco patriotas que podrían haber conducido el país a donde lo han conducido.
El cuarto golpe de Estado ocurrió el 29 de marzo de 1962, derrocando a Arturo Frondizi, quien había triunfado en las elecciones de 1958 con el peronismo proscripto. Frondizi había acordado con Perón el apoyo justicialista en las elecciones, a cambio de levantar aquella proscripción.
En 1962 el peronismo se presentó bajo otras denominaciones y ganó 10 gobernaciones, entre ellas la provincia de Buenos Aires con Andrés Framini.
El poder militar no toleró el regreso del peronismo y le exigió al presidente que anule esas elecciones. Frondizi obedeció e intervino en las provincias en las que fue derrotado el oficialismo. De poco le sirvió para mantenerse en el poder. Fue finalmente derrocado por las Fuerzas Armadas, quedando al frente de la primera magistratura el expresidente del Senado, José María Guido.
Aquí las primeras informaciones para este boletín. Buenos Aires, fue derrocado el presidente Frondizi. Asumieron el poder las Fuerzas Armadas. El exmandatario está alojado en la isla Martín García.
Concluyeron de esta forma 4 años signados por condicionamientos castrenses. Frondizi venía del radicalismo. Por diferencias con un sector que lideraba Balbín, fundó la Unión Cívica Radical Intransigente. Con ese partido triunfó en las elecciones del 58, dejando en segundo lugar a una fórmula que encabezaba el Chino Balbín.
Frondizi y Balbín tenían relaciones con el ala más dura del poder militar que había derrocado a Perón. Era tan estrecha esa relación que llegaron a cenar en la Quinta Presidencial de Olivos, ambos invitados por el dictador Pedro Eugenio Aramburu, cuando ejercía la presidencia de facto, y así lo contaba el propio Frondizi.
La diferencia es que Balbín era muy antiperonista. Y yo en mi vida no he sido anti nadie, siempre a favor de alguien, nunca anti nadie. Pero le puedo contar cuando me di cuenta que Balbín y yo tomamos dos caminos. Una noche, en el año 56 de Garcido, el presidente de facto Aramburu nos invita a cenar en su casa, en Olivo, a Balbín y su mujer, y a mi mujer y a mí. Después de cenar, Aramburu, al general Aramburu nos pide ir a un escritorio. Nos sentamos a conversar. Y Aramburu me preguntó a mí: doctor Frondizi, ¿cuál va a ser la posición del radicalismo frente a este gobierno? Yo le dije: vea, general, en lo que hagan bien Apolo, en lo que hagan mal garrotazo. Entonces Balbín le dijo: por primera vez discrepo con mi amigo Frondizi. Usted ha derrocado una dictadura en la Argentina, en lo que hagan bien Apolo, en lo que hagan mal Apolo también. Yo ese día me di cuenta que él tomaba un camino y lo tomaba otro, ¿ves?
El quinto golpe de Estado lo padeció Arturo Illia en 1966. En julio del 63, con el peronismo proscripto, el candidato radical triunfó con solo el 25% del electorado, apenas 3 puntos por encima de los votos en blanco que representaron a la opción peronista.
El teniente general Juan Carlos Onganía, presidente de la Nación Argentina, ha firmado ya el acta correspondiente ante la presencia del escribano mayor de gobierno y los miembros de la Junta Revolucionaria que integran los comandantes en jefe de las 3 Fuerzas Armadas de la Nación. Es pues ya el presidente de la Nación Argentina.
En la madrugada del 28 de junio de 1966, Arturo Illia fue sacado a empujones de la Casa Rosada. Aquel golpe de Estado tuvo acompañamiento de medios de comunicación que retrataban a un presidente lento como una tortuga, así definían a Illia, y desplegaban también duras críticas por sus políticas petroleras y por impulsar una ley de medicamentos que atentaba contra los intereses de los poderosos laboratorios.
Me estoy muriendo de frío. Tengo la bronca en la voz. Porque esta puerta del río le apuñalaron el sol. Porque esta puerta del río país le apuñalaron el sol. Ay, país, país, país. Ay, país, país, país. Este suelo tiene un nombre. Desde el mar hasta la sierra, ¿cómo le cuento a mi gente lo que pasa en esta tierra? Pero ¿cómo le cuento a mi gente, país, lo que pasa en esta tierra? País, país, país.
Las Fuerzas Armadas, conscientes que la continuación normal del proceso no ofrecía un futuro aceptable para el país, produjeron la única respuesta posible a esta crítica situación. Tal decisión, fundamentada en la misión y la esencia misma de las instituciones armadas, fue llevada al plano de la ejecución con una mesura, responsabilidad, firmeza y equilibrio que han merecido el reconocimiento del pueblo argentino.
Señor doctor José Alfredo Antonio Martínez de Oro, juráis por Dios nuestro Señor y ante estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministro secretario de Estado en el Departamento de Economía para el que habéis sido designado, observando y haciendo observar fielmente los objetivos básicos fijados,
y Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional y la Constitución de la Nación Argentina?
Sí, juro.
El sexto y último ataque al sistema democrático en la Argentina ocurrió el 24 de marzo del 76. Fue el más atroz. Destrozó la vida y los sueños de una generación, puso en marcha un plan de liberación de los mercados y un fuerte endeudamiento externo.
El gobierno derrocado dejaba compromisos en el exterior por 7.875 millones de dólares, una deuda poco significativa. La apertura económica comandada por Martínez de Hoz instaló un modelo de valorización financiera y en paralelo produjo un incremento inusitado de las importaciones de bienes que desplazaron en el mercado interno a la producción local.
Hemos puesto a la libertad en una valoración superior en todo nuestro esquema. Es decir, consideramos que ella hace a la esencia misma de la existencia del hombre y debe ser ejercida con responsabilidad. De allí deriva el acento que hemos puesto en la libre iniciativa individual, en la importancia de la empresa privada en el esquema productivo del
país. Fue necesario el disciplinamiento represivo de los sectores populares para poder implementar el primer capítulo del modelo neoliberal. El resultado fue 30.000 desaparecidos, asesinatos, torturas, campos de concentración, censura, intervención de sindicatos y complicidad empresaria para la represión en los lugares de trabajo.
En 1976, las importaciones relacionadas con bienes de capital sumaron 65 millones de dólares. 4 años más tarde, la cifra se elevó a 1.900 millones, cuadro agravado por una fuga de divisas provocadas por el turismo al exterior, que durante esa temporada fue de 1.500 millones de dólares.
¿Sabéis lo que es realmente difícil, querido Bonifati, Carlos Teodoro? Es asumir que estamos entrando a un nuevo país, pero un país nuevo de verdad. ¿Me entendés? Se trata de un enorme cambio porque estamos entrando al mundo.
Finally, we're impelled to answer this question. What does a common citizen need?
Finalmente, es imperativo contestar esta pregunta. ¿Qué necesita el ciudadano común?
There's one answer only. Freedom. Complete freedom. Freedom in the full meaning of the word.
Solamente hay una respuesta. Libertad. Libertad completa. Libertad en el pleno sentido de la palabra.
If we want a free world, we must fight for a free economy. Si querer un mundo libre, tenemos que luchar por una economía libre.
Película Plata Dulce, 1982.
El endeudamiento fue el remedio propuesto por el ministro de Economía de la dictadura, Martínez de Hoz, para equilibrar la fuga de divisas. En menos de 24 meses de dictadura, la deuda externa argentina fue duplicada y en 1983 llegó a ser de 45.100 millones de dólares.
Una vez que me sacó la placenta y la tiró al piso, mi beba la habían apoyado en la mesada. Estaba toda sucia, lloraba, tenía frío. Yo pedía por favor que me dejen estar con ella. Me hicieron parar, me trajeron 2 baldes y me hicieron baldear el piso.
Para alcanzar este objetivo fue necesario aplicar una política sangrienta, capaz de masacrar a cualquier atisbo de oposición. Crearon cerca de 400 centros clandestinos de detención donde torturaron y mataron a miles de personas. Por estos siniestros lugares pasaron buena parte de los 30.000 muertos y desaparecidos.
Robaron más de 400 niños, violaron y torturaron a miles de mujeres y hombres. Los sobrevivientes pudieron dar testimonio del horror en el juicio de las juntas una vez recuperada la democracia.
Me desnuda, me ata la camilla y me aplica picana en brazos, pezones, ombligo y piernas.
¿Le hacía preguntas al tiempo que...?
Sí, me preguntaba si yo era montonera.
¿Pude individualizar al hombre que abusó de usted?
Sé que es el mismo que me sacó las joyas y que se autollamó la vaca y que era el que me había dicho, a vos ya te voy a agarrar.
Había un calabozo donde el agua llegaba.
Sorteada esta nefasta etapa de nuestra historia, Argentina supo ser portadora de un extraordinario mensaje que atravesó fronteras sin antecedentes en la historia mundial.
El juicio a las juntas militares de 1985 fue un acontecimiento notable que permitió afianzar la conciencia pública acerca de los horrores cometidos durante los años de dictadura.
El 10 de diciembre del 83, los argentinos recuperamos el sistema democrático.
Es por eso la necesidad fundamental de actuar con sinceridad, dejando para minorías absurdas el uso de la diatriba, de la calumnia, de la insinceridad y del manipuleo. Necesitamos también superar los antagonismos entre la civilidad y las fuerzas armadas. Pero necesitamos fuerzas armadas de la nación, de la constitución, de la democracia. Y no, señores feudales, que porque tengan algunos galones,
Dos semanas después de haber ingresado a la Casa Rosada como presidente de la Nación, Alfonsín firmó el decreto 158 por el que instruyó al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas para que impulse una causa contra los miembros de las tres primeras juntas militares responsables del golpe del 76.
El Tribunal Castrense se destacó por demorar los procedimientos. Hasta el 4 de octubre del 84, es decir, más de 10 meses después de haber recibido la orden presidencial, solo le habían tomado declaración indagatoria y dictado preventiva al almirante Massera.
A partir de entonces, la Cámara Federal se abocó al proceso y dispuso el acopio de elementos documentales e informativos y la remisión de expedientes.
Se dinamizó el proceso judicial. Se incorporaron como prueba informativa alrededor de 4.000 reclamos diplomáticos llegados a nuestro país desde todo el mundo durante los años de la dictadura.
Por otro lado, este mismo profesional manifestó en otro momento de la tortura, cuando uno de los torturadores me anunció que próximamente me iba a acompañar mi hija en la tortura, dado que, a decir de los secuestradores, ellas estaban en ese sitio. Le preguntó este torturador al médico con qué peso podían comenzar a torturar a los niños, y afirmó con bastante convicción que a partir de los 25 kilos ya era posible aplicar la picana.
La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, creada por el Gobierno Nacional para documentar el horror de los años negros de la Argentina, realizó aportes que terminaron siendo buena parte de la base que la Fiscalía utilizó para la acusación a las juntas militares.
El juicio oral comenzó el 22 de abril. Duró hasta el 14 de agosto del 85. Allí se trataron 281 casos de los 709 originalmente ofrecidos por la Fiscalía. Fue una galería de testimonios desgarradores. Declararon 833 personas, 546 hombres, 287 mujeres, 64 militares, 15 periodistas, 14 sacerdotes y 13 extranjeros. Se recibieron 80 testimonios a través de exhortos diplomáticos.
Abro la puerta, entraron 5 personas disfrazadas con pelucas, con barbas postizas, y uno de ellos de civil, la cara descubierta. Bueno, lo primero que hicieron fue arrancar el cable telefónico. Seguidamente le llevan arriba a los empujones para ver a ver si es cierto que qué había pasado con mi marido, dónde estaba. Yo no les dije que se escapó. Yo les dije, mi marido no está en casa. Entonces encuentran una media al lado de la cama y dice, ¿dónde está? Entonces uno de ellos, que era el que me comandaba el operativo, se asoma a la ventana y dice, sí, se debe haber escapado por acá. Acto seguido nos llevan abajo, nos ponen contra la pared, a mí y a mi hijo, a los dos, y yo miro así de reojo y veo que se llevan, que estaban cargando cosas.
Durante los meses en que se celebró el juicio, solo pudieron emitirse por TV algunos segmentos que carecían de sonido. No podíamos los argentinos escuchar los relatos de las aberraciones que sucedieron en los campos de concentración.
Cada jornada del juicio a las ex juntas se transformó en capítulos capaces de describir hechos que descubrieron el lado oscuro del alma. La jornada más extensa del juicio duró 13 horas y 25 minutos, y la declaración testimonial más larga ocurrió el 22 de julio.
Ese día, Víctor Melchor Basterra, obrero gráfico militante peronista que pasó 4 años secuestrado en la ESMA, testimonió durante 5 horas y 40 minutos. En la sala, escuchando su relato, estaba Jorge Luis Borges. Impactado por el testimonio de Basterra, Borges escribiría una crónica para la agencia española EFE, donde señalaba lo siguiente.
De las muchas cosas que oí esa tarde y que espero olvidar, referiré la que más me marcó para librarme de ella. Señaló el escritor para transcribir parte del relato de Basterra ante los jueces de un hecho sucedido un 24 de diciembre.
Ese día llevaron a todos los presos a una sala donde no había estado nunca. No sin algún asombro vieron una larga mesa tendida. Vieron manteles, platos de porcelana, cubiertos y botellas de vino. Después llegaron los manjares. Era la cena de Nochebuena. Habían sido torturados y no ignoraban que los torturarían al día siguiente. Apareció el señor de ese infierno y les dijo: ¡Feliz Navidad! No era una burla, no era una manifestación de cinismo, no era un remordimiento, era una suerte de inocencia del mal, escribiría Borges.
Señoras y señores, color rojo, pantalón blanco, media verde, es el equipo húngaro. Juega sobre el sector de la tribuna Centenario, sobre el Río de la Plata. Lo hace el arquero argentino Fillol. Se va retirando por la puerta de la maratón la fanfarria Alto Perú. Va a dar comienzo el partido, todo dispuesto. Comienza el partido, incluye a Argentina. Pelota para el número 10. Pinter está atrás. Va la pelota para el capitán. Va jugando corto hacia atrás para el número 3.
La organización del Mundial 78 buscó sin suerte tapar la barbarie mientras desde la ESMA los torturados escuchaban cada sonido que llegaba desde el cercano estadio de River.
Henry Kissinger, ex secretario de Estado de Nixon y Ford, fue invitado de honor de Videla. Estuvo 5 días en el país. No solo presenció los partidos finales del campeonato en River y en Rosario, también compartió almuerzos, cenas, reuniones, charlas y visitas a distintas instituciones, rodeado de celebridades, de intelectuales, de empresarios y militares.
Estados Unidos fue el primer país del mundo en reconocer como legítima la dictadura tras el golpe del 24 de marzo. Fue el día 26, el mismo día en el que el Fondo Monetario Internacional entregó el primer crédito a la dictadura cívico-militar. A su llegada a Buenos Aires, Kissinger fue agasajado y elogiado casi hasta lo obsceno.
No, I just wish you all good luck in the football games in the nation.
No, simplemente desearles a ustedes muy buena suerte en los partidos de fútbol que están por venir. Señor, hay una cosa, ¿sabe usted el especial cariño que le tienen en la Argentina a Henry Kissinger dentro de las personalidades mundiales?
Una de las historias más aberrantes fue el destino de las monjas francesas Léonie Luquet, Alice Dumont e Yvonne Pierrot, que pertenecían a la congregación de hermanas de las misiones extranjeras. Léonie Luquet llegó a la Argentina en 1949. Alice Dumont lo hizo años más tarde.
La tercera de las monjas, Yvonne Pierrot, llegó a la Argentina a principios de la década del 70. Conoció a Alice Dumont en Perrugorría, provincia de Corrientes, donde desarrollaba su opción por los pobres. Juntas llegaron a Buenos Aires buscando gente desaparecida. Participaron en el 77 de las primeras marchas de las madres de Plaza de Mayo y fueron víctimas de la infiltración de Alfredo Astiz.
Las monjas se acercaron a la parroquia Santa Cruz, donde encontraron mujeres que buscaban a sus hijos. Así conocieron a Azucena Villaflor, Josefa Linoya, Raquel de Caimi y María Adela Antocotés, todas integrantes del grupo que dio nacimiento a las Madres de Plaza de Mayo.
A mediados de junio del 77, Astiz, camuflado como Gustavo Niño junto a una mujer rubia que se hizo pasar por su hermana, se infiltraron en el corazón de las madres.
Alice se encariñó con Astiz y con su supuesta hermana. Ellos habían contado una historia desgarradora para ganar la confianza del grupo. Relataron que sus padres habían sido secuestrados y pedían ayuda para encontrarlos. Un relato falso, una idea perversa.
A mediados del año 1977, las madres religiosas francesas Alice Dumont y Léonie Duquette estaban trabajando y en la Argentina comprometidas con la orden de las misiones extranjeras que las habían enviado a este país para vivir en medio de la pobreza y para ayudar a la gente que estaban en extrema situación de necesidad. Tal es así que vivían en villas miserias o en el campo ayudando a los campesinos del tabaco en la zona de Corrientes, Perrugorría concretamente. Estas dos mujeres estaban comprometidas con el Evangelio y lo cumplían al pie de la letra, que era de vivir con los más desesperados y con aquellos que no tenían absolutamente ningún medio de subsistencia prácticamente. Así las cosas se fueron vinculando y relacionando con toda la desgracia que había sucedido en el país, asolado por la dictadura militar, y se pusieron en contacto y se enteraron de que había muchas familias que habían perdido a sus seres queridos y se preocuparon a tal punto que se fueron a vivir con ellos y a procurar llevarles algún alivio, consuelo y solución, porque eran dos mujeres muy cultas que los ayudaban a acudir ante las autoridades, escribiendo cartas, inclusive concurriendo al Ministerio del Interior para tratar de traer algún alivio a estas familias afligidas. Y bueno, la presencia de ellas siempre, más que simbólica, una presencia muy efectiva, ¿no?, muy concreta, porque era gente, como yo digo, asolada por la desgracia, que estaban en condiciones extremas de pobreza y de cultura también. Por lo tanto, estas mujeres intelectualmente mucho más preparadas las podían conducir en sus reclamos, no de justicia, sino simplemente de conocer el paradero de sus seres queridos.
El testimonio del doctor Horacio Méndez Carreras.
En diciembre de 1977, después de haber estado 7 meses infiltrado entre las madres, Astiz se puso al frente de un operativo que secuestró a 12 personas reunidas en la parroquia, entre ellas una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor de Vicenti, y 2 de las 3 monjas francesas, Alice Dumont y Lionel Duquette.
Las mujeres sobrevivientes de la Santa Cruz, lejos de amedrentarse, fortalecieron sus lazos. La historia ya es implacable a la hora de definir su extraordinario coraje en la búsqueda de sus hijos secuestrados y desaparecidos. Desafiaron el más brutal poder dictatorial que ancló durante 7 años y medio en nuestro país.
Mujeres que en su gran mayoría permanecían ajenas a actividades políticas, hasta que el destino les mostró la peor página de sus vidas. El arrebato, la inexplicable desaparición de un hijo, fue el detonante para que esas madres se transformaran en incansables militantes de la verdad.
Aquella forzada ausencia cambió sus vidas. En silencio construyeron códigos de comunicación, fijaron estrategias, se unieron, fueron heridas y maltratadas, pero sobrevivieron. Y así nació Madres de Plaza de Mayo, con sus rondas alrededor de la pirámide.
Llegó un momento que vino la policía, que nos corrió. Uno se entró a la catedral, porque la catedral en ese tiempo estaba abierta todo el día. Y cuando fue lo de las madres, en la catedral, a esa hora empezaron a cerrar las puertas. Pero fue porque un día las mamás, al corrernos la policía, se metieron en la iglesia. Y la policía entró y la sacó. Les pegó, una mamá se cayó, todo. La sacaron como hacen ahora cuando reprimen, igual. Entonces, desde ese día, la iglesia cierra la puerta. La iglesia abandonó a los chicos nuestros, a los hijos, porque eran chicos que sabían ir a la iglesia, algunos, otros no, no sé. Pero nos dejó librados a nuestra suerte. No hizo nada para ayudarnos, nada. En realidad, la iglesia, la cúpula de la iglesia, nos olvidó olímpicamente.
Josefa Di Noia, madre de Plaza de Mayo.
La primera ronda de las Madres de Plaza de Mayo fue el sábado 30 de abril de 1977.
Y éramos 10 madres, 3 hermanas de María Adela y la chica esta, 14 éramos en total. Estábamos nosotras solas, que yo siempre las embromaba y le decíamos, che, no tan sola, había como 200 palomas. Nos miraban de la Casa de Gobierno porque ellos espían todo, pero no. No se imaginaron, creo, o si lo saben, porque ellos saben todo, no dieron. Y entonces dijeron, bueno, vamos los viernes, porque había que cambiar, el sábado quién va a ir. Y entonces empezamos a ir los días viernes. Nos juntábamos así en grupos y hablábamos, y ya al poquito nomás, no sé si en la segunda o tercera, no quiero mentir, pero me olvido, ¿viste? Empezó a venir la policía. No venía un vigilante. La policía. Dice, hay que caminar, no se puede, circule, circule. Hay estado de sitio, no se puede hacer reuniones. Entonces nosotras caminábamos, nos sentábamos en los bancos, se escribían cosas, se pasaban para hacer pedidos, ¿viste? Y después ya empezamos a dar la ronda a la pirámide. De a dos, como íbamos caminando, y de a dos, más o menos, no podían decir nada.
El grupo de madres fue observado con ojos misóginos desde el poder y minimizaron la perseverancia de su lucha y las consecuencias que iban a generar con el correr del tiempo. De ignorarlas y no responder ninguna de sus preguntas, la dictadura debió empezar a dar explicaciones por las presiones internacionales.
Fue una realidad y tal vez fue un error, porque es distinto, vuelvo a repetirle. Los desaparecidos en Argelia eran desaparecidos de un territorio de nuestra nación. Se liberó, fue un apéndice de Francia, y demás. Acá, un desaparecido tenía padre, hermanos, tíos, abuelos.
El general Albano Arguindegui para la televisión francesa en la década del 90.
El silencio cómplice de empresarios periodísticos locales no pudo esconder el grito de las madres. No alcanzó con la entrega de papel prensa.
Las preguntas aparecieron en las conferencias de prensa y en boca de algunos periodistas que se animaban a dar un paso más allá de lo permitido, se preguntaba, se consultaba, se interrogaba por los desaparecidos.
Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Frente a eso, frente a lo cual no podemos hacer nada, atendemos sí a las consecuencias.
Si algo más faltaba para marcar hasta dónde eran capaces de llegar para sostener un modelo de muerte, ruina y entrega, la respuesta llegó en abril de 1982.
La guerra de Malvinas fue el manotazo de ahogado final que los usurpadores dieron para intentar extender su estancia en la Casa Rosada.
Pero le pido como presidente de la nación
al gobierno y al pueblo inglés. La moderación en sus expresiones y la moderación en sus hechos. El gobierno argentino y el pueblo argentino, este cabildo abierto, puede enardecerse y presentar a las ofensas, mayores ofensas.
Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia.
Escuchamos La Memoria de León Gieco. Antes habíamos escuchado fragmentos de Los Dinosaurios de Charlie y coplas de Mi País, Piero.
El indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia.